blog de notas. Historia y medios. La columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Gabriel Kirich y Antonio Pereira, ¿cómo andan?
A ver, todavía no los estamos escuchando, pero en 3, 2, 1, ahí aparece.
Buenas tardes, ahora sí.
¿Cómo ahí andan? Están. ¿Cómo andan?
Bien, ¿cómo andan, todo bien?
Escuchando sus recuerdos del temporal.
¿Ustedes en qué andaban?
No, un dato ahí que vos preguntabas por el tema de las alertas. En realidad uno de los líos que hubo fue porque Metzul, la agencia brasileña, había dado una alerta.
Claro, y después las empezamos a importar, acá, las alertas de Metzul.
Claro, todas. Pero acá no la habían dado. Entonces Cierto. Después empezó el debate de por qué los brasileños le habían acertado y nosotros no. Y después los brasileños no le acertaron nunca más.
Nunca más, nunca más.
Y ahora están en esa, pero nosotros le acertamos al temporal, acertaron una vez. Entonces eso fue como...
No se sacan esa cocarda, claro.
Hubo un caso famoso de un predictor meteorológico que después todo el tiempo aparecía disfrazado con cosas de camping y protección para las tormentas y después nunca pasaban. Al final lo sacaron. No me acuerdo cómo era, un personaje gracioso, pero no me acuerdo cómo lo llamaban.
Vázquez Melo.
Al final él estaba fanatizado por pegarle a una alerta y hacía fuerza con su...
No había manera.
Llegó a aparecer vestido de pingüino, recuerdo.
Sí, claro, el famoso tío pingüinesco.
Sí, no.
Era un gran personaje de los medios, ¿no? Un gran
personaje de Harry Potter también.
No, y eso, mira, un detalle interesante, eso que ustedes preguntan, ¿no? ¿De dónde estaba? Esto siempre hablamos en la clase de historia de eso. En general se dice que un episodio se transforma en un hecho histórico cuando la gente recuerda qué estaba haciendo cuando eso pasa. Uh-huh. O sea, cuando los contemporáneos recuerdan qué estaban haciendo.
Absolutamente.
Lo pasan partido con ganas. El gol de Abreu. Claro. Ese tipo de acontecimientos se transforman en episodios. Como un elemento, como un hecho histórico, a partir de que, bueno, la contemporaneidad lo recuerda, ¿entiendes? Todos nos acordamos más o menos que estábamos ese día.
Yo me acuerdo que estábamos en un curso de historia reciente con el flaco de Masi, Carlos de Masi. Era un curso que habíamos organizado en la Fundación Vivian Trías, pero se había anotado tanta gente que habíamos alquilado un local en Torre de los Profesionales. Tremendo glamour, ¿no? Y eso que contabas vos, Diego, de los apagones. Vos sabés que en dos momentos... como que se corta la luz y vuelve, porque Torre de los Profesionales tenía generador propio. Entonces nosotros salimos como a las 9:30 de la noche y no nos enteramos de lo... porque el grueso temporal fue ahí entre 8 y 10, ¿viste? Sí. Había cosas caídas y eso, incluso, me acuerdo cuando fuimos a tomar el ómnibus, se cayó un cartel de una farmacia que además se me dice, nos íbamos a tomar el 151, casi te pega ese cartel, porque el viento estaba zarpado igual, ¿no? Pero claro, después cuando llegamos, yo iba acá en Millán y Luis Alberto Herrera, la rotonda de Provincia de Arabia, un mundo de la pizza y se había caído la bola del mundo de la pizza. Se había volado. Era
una situación dantesca, ¿no?
Todo letal.
Bueno, pero hoy nos podríamos quedar hablando mucho rato del temporal 2005. Claro. Tal vez pensaron que era como una previa a lo que iban a hablar Gabriel y Antonio hoy. Pues no. Hoy vamos a hablar de cine y descolonización, ¿verdad?
Sí, porque bueno, nosotros ahora con Antonio estamos por lanzar un nuevo curso con los aprendizajes de todo esto que ha sido ya durante muchos años trabajar juntos en Historia y Medios, ¿no? Y esta posibilidad de ir viendo cómo, especialmente a través del cine y de la historia del cine, se puede hacer, ¿no? También un recorrido, un análisis histórico. Y bueno, uno de los puntos que nosotros al curso lo titulamos Hollywood ganó la guerra, un poco tomando una perspectiva que a veces es reiterada sobre la visión de la Segunda Guerra Mundial y del siglo XX, narrada desde Hollywood, y cuántas otras narrativas, eso lo planteamos en términos de pregunta, ¿no? ¿Cuántas otras narrativas podría haber sobre la historia y sobre el siglo XX? ¿No? Y bueno, y dentro de ese marco, ¿no? Nos parecía que un tema interesante para tocar hoy, por varias razones, y después podemos conversar más del curso incluso, ¿no? Porque a nosotros nos ha sido muy como fructífero charlar de los temas históricos y después convertir los contenidos audiovisuales también en componentes de análisis histórico y audiovisual, y eso creo que genera mejores posibilidades de acercamiento, ¿no? Y bueno, el caso del cine del tercer mundo, que para nosotros además es muy cercano, porque bueno, creo que en buena medida todos los que somos parte de la comunidad UDELAR en general y del ambiente preocupado por las transformaciones sociales y políticas o más justicia, Cinemateca es un espacio, ¿no?, de referencia.
Total.
Que justamente surge con esta cuestión, digamos, de un proceso histórico renovador que fue el cine del tercer mundo, ¿no? Que, bueno, en gran medida nosotros tenemos una perspectiva del siglo pasado anclada en la narrativa de la Guerra Fría, que fue muy importante, o en la parte previa a las guerras mundiales y la Revolución Rusa y los fascismos, que sin duda son muy importantes y también hacen a la producción y la construcción cultural y audiovisual, ¿no? Pero es cierto que una de las grandes revoluciones del siglo XX también fue la descolonización, la llamada descolonización, ¿no? Esta gran oleada en varios tiempos, pero sobre todo a partir del año 45 y de ahí en adelante, la década de los 60 en África, el movimiento de los países no alineados, las luchas por la igualdad, no solo en términos políticos, sino raciales, económicos, ¿no? Esa creo que es la otra gran revolución del siglo XX. Y bueno, y a partir de ahí hay como, bueno, esto lo saben mucho mejor explicar Antonio, nuevas narrativas, nuevos formatos, quizá el ícono o uno de los íconos sería la Batalla de Argel, o uno de los focos de producción, la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, ¿no? Además con una característica muy interesante de cruce de cosmopolitismo under, podríamos decir, ¿no? Es decir, desde directores de cine europeo pero sensibilizados por lo colonial, gente, Gabriel García Márquez colombiano, los argelinos, una cosa bien interesante que, bueno, que de alguna manera ha nutrido incluso bueno, hasta nuestra propia facultad, ¿no? Con personalidades como Handler, ¿no? Y digamos, toda una beta nueva, donde, por ejemplo, el cine se enfocaba, ya que estamos en época también de movilización estudiantil, ¿no? Se enfocaban los estudiantes, sin una narrativa más que ver las imágenes de los estudiantes. Entonces, ahí hay todo un momento histórico interesante, bueno, que Antonio además tiene como para ordenar esto, yo digo en términos generales, ¿no?
Una cosita que me parece que está bueno hablar, tal vez Antonio me lo refuta ahora, pero me da la impresión de que es distinto hablar de esto, bueno, de cine descolonial o cine del tercer mundo, que hablar de cine con fines propagandísticos, ¿no? Lo que se propone acá es una narrativa contrahegemónica a lo que se veía, ¿no? Y una especie de trinchera, una especie de resistencia, más allá de la propaganda.
Sí, sí y no.
Bien, en realidad, ahí va.
Voy a hacerle de sí y no. ¿Ah? A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a esto nos viene bien para enganchar con lo que hablamos en la columna pasada, con esta referencia a lo que decía Gabriel, cuando hablamos de Me gustan los estudiantes y la Cinemateca del Tercer Mundo, ¿no? Nosotros en aquel caso lo vinculamos, o lo anclamos sobre todo, también a la movilización estudiantil, ¿sí? Que bueno, como dice Gabriel ahora, me parece es interesante reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre lo que el momento que se está viviendo nuevamente, ¿no? Frente a un intento de reforma o de cambio educativo inconsulto, ¿sí? Por parte de las autoridades, con recorte presupuestal, etcétera, ¿no? Todo lo que estamos en todos los docentes, investigadores, etcétera, ¿sí? Los estudiantes, es un algo que nos toca muy de cerca en este momento. Sobre esta idea de la propaganda, bueno, ahí habría que discutir después también un poco qué es la propaganda política, pero como no nos vamos a meter en eso, pues la columna no va para tanto. Sí es interesante, por ejemplo, si tomamos la Batalla de Argel, ¿sí? Que es, como decía Gabriel, tal vez una película, es un ícono de esta idea de un cine de descolonización, un cine, ¿no? De este nuevo cine de la descolonización. Es interesante porque la película muta, ¿no? Es decir, el proyecto original era básicamente una película de propaganda. O sea, eso es lo que buscaba el gobierno revolucionario argelino. Para poner en contexto, 1962, ¿sí? Francia y Argelia era colonia francesa, firman lo que se conoce como los acuerdos de Vienne, que ponen fin a una lucha bastante cruenta, tal vez la más dura, ¿sí? En términos de descolonización, sobre todo es uno de los movimientos, las guerras de liberación más brutales. A diferencia de lo que había pasado en otros lugares, donde la capacidad de negociación había sido mayor por parte de las metrópolis y las colonias, Francia tenía una posición sumamente intransigente con Argelia, sobre todo porque era una colonia de poblamiento. Se calcula que había más de un millón de franceses viviendo en Argelia. Eso también generaba que fuerzas paramilitares de derecha, ¿sí? Creadas por los propios colonos franceses, lo llamamos los pies negros, también participan en esa guerra. Es una guerra como a tres bandas, ¿sí? Es muy complicada. El gobierno francés también ha empatado una guerra donde la tortura se vuelve un arma casi cotidiana, muy desprestigiado. Finalmente, después de una batalla, de una lucha muy grande, en el 62 se firma, sí, un acuerdo de paz. Vale también decir que se hace una consulta popular en Francia previo a los acuerdos de Vienne, y más del 70% de la población francesa estaba a favor de otorgarle la independencia a Argelia. Es decir, una cuestión, esto de no quería alargarlo, tenía que explicar con una idea mucho más de política de Estado, ¿no? Sobre todo tras la derrota de Vietnam, etcétera, etcétera, que hacía que, bueno, ¿no?, usando la expresión muy poco académica, como el hueso, ¿no?, el perro que no quiere soltar el hueso, ¿no? Digamos, los franceses están un poco en la situación. Ese triunfo, sí, en realidad, genera una serie de cambios interesantes, y entre esos cambios se va a venir esta idea de producir una película que básicamente, sí, fuera una pieza de cine socialista de propaganda, ¿no? Eso es lo que quería Ahmed Ben Bella, que en ese momento es quien está al frente del gobierno revolucionario argelino. Ese es su objetivo inicial, y para eso es que se prepara, ¿sí? Y este proyecto, en realidad, un proyecto originalmente un proyecto exclusivamente argelino, ¿sí?, quería ser el primer largometraje argelino de la historia, ¿no?, y básicamente inicia una búsqueda, si ustedes quieren, de quiénes podían ser las personas que estuvieran de acuerdo. Y en realidad, la llegada a Pontecorvo, Ciro Pontecorvo, que es el director italiano que termina al frente de este proyecto, es bastante fortuita, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general salen a buscar gente para hacer la película y no encontrar a nadie que agarrar a viaje. ¿Sí? Estas cosas, para que vean lo que decimos siempre en las clases de historia: si no saben de fútbol, no saben de historia, no quieren saber de fútbol. El encargado de salir a buscar quien iba a hacer la película era Yacef Saadi, un futbolista argelino que había llegado a jugar a la selección francesa, ¿sí?, que es una
figura importante
a favor de la revolución. ¿Viste? Eso es un dato lindo para ir para el boliche hoy al 24. ¿No? Te pones a conversar con alguien y decías, sabía que la batalla de Argel. ¿No? Si te decide
el fútbol aporta mucho a la cultura.
Claro,
el fútbol
pero si aporta, te decide la conversación, andate. Porque claro, está bien esa persona. O sea, que le tiraste ese dato y se quedó. O sea,
pero, red flag.
Exacto, exactamente, red flag. Pero lo que voy es, en realidad es interesante porque salen como a buscar gente. Y Ciro Pontecorvo, tipo que venía con una trayectoria muy interesante de cine de denuncia, de combate, termina aceptando la propuesta, pero pone una serie de condiciones. Entre ellas, la primera que plantea es hacer un proyecto, ¿sí?, donde él tuviera el control absoluto de la investigación para hacer la película. ¿Tá? Es una película de ficción. Y lo segundo que les pide, ¿tá?, y esto me parece todavía más interesante, es libertad creativa a la hora de hacer la película. Es decir, que la película fuera algo más que ese panfleto. Hay una puja bastante interesante, finalmente lo logra. Y esa película que originariamente uno podría plantear, bueno, es una película que tenía como objetivo tal vez una idea que era más que nada esto de un panfleto fílmico, se transforma en algo más, ¿no? Es decir, si bien había como cierta idea colectiva de esta transmitir la revolución al mundo, ¿sí?, Ciro Pontecorvo que arriesga un poco más, hace un exhaustivo proceso de investigación, y eso da como resultado algunas cuestiones interesantes, o al menos que a mí me parece son interesantes para conversar. La primera de ellas es que en realidad, ¿no?, logra, ¿sí?, una película que es una película de ficción que recrea en un largo flashback, ¿sí?, la lucha por la independencia de Argelia, sobre todo, ¿sí?, en la Kashba, que es la zona alta, lo que se llama la zona alta de la ciudad, ¿sí?, la zona donde estaban los sectores más pobres, ¿no?, vendría a ser el cinturón de marginalidad, si quieren, de Argel, que era la capital, y empieza a tejer esa historia en torno a cuáles fueron los motivos que llevaron a la revolución argelina, cuáles fueron además, ¿sí?, las formas de accionar del ejército francés, pero también cuál fue la forma de accionar de la guerrilla. ¿Sí? Hay algunas imágenes que son sumamente desgarradoras, hay una que es famosa, donde en un aeropuerto deja una bomba y la cámara se posa, ¿sí?, en la mirada de un niño pequeño, ¿sí?, caucásico, ¿no?, de rasgos franceses, en un aeropuerto que vuela, ¿no? O sea, es decir, Ciro Pontecorvo no, en esto no tiene concesiones, es decir, él se plantea contar esa historia. Y esa película, en realidad, se transforma, a pesar de ser una película de ficción, ¿sí?, adquiere un carácter documental fantástico. Por Ciro Pontecorvo decide utilizar actores no profesionales, muchos de los que participan en la película habían participado en el proceso revolucionario, muchos habían estado y habían sido parte de ese proceso revolucionario, por más que no habían integrado la fila del Frente de Liberación Nacional Argelino, ¿no? Pero además utiliza una idea de cámara en mano, asociada a la Nouvelle Vague, en las corrientes cinematográficas de la época, que le da un aspecto de realismo, si quieren, por usar una palabra que no es muy acorde, pero podemos discutir que la tensión entre veracidad y verosimilitud en este relato funciona muy bien, ¿no? Entonces, es increíble, porque hay una anécdota de cuando la película se proyecta en Francia, donde hay una imagen de la tortura por parte de los soldados franceses a un argelino, y en el público se encuentra, ¿sí?, uno de los comandantes del ejército, del cuerpo paracaidista francés que intervino en Argelia, y el tipo dice, era realmente así. O sea, un francés hablando de cómo era la tortura que practicaban los argelinos. Es decir, el día del estreno de la película en París, ¿no? Entonces, esta película pone en juego, me parece, algunas cuestiones que son bastante interesantes. Sobre todo porque hay, tal vez por primera vez en este caso, una narrativa, ¿no?, cinematográfica, no solo de la Revolución, ¿sí?, sino además donde, por ejemplo, nosotros lo que vemos son nuevos rostros, nuevas formas, ¿sí?, nuevas expresiones culturales. Históricamente, el cine había representado a la población de las colonias, en este caso una colonia africana, como meras figuras, ¿sí?, de utilería prácticamente. O era el que acompañaba al héroe, ¿no? O sea, podemos imaginar una cantidad de películas de Hollywood donde la figura era, sí, el blanco que llegaba de Europa y las figuras locales eran, ¿no?, los segundones, o eran identificados siempre con la brutalidad, el salvajismo, analfabetismo, ¿no? O sea, una serie de clichés que se construían en ese sentido.
Sin estereotipar ni nada. Pensamos,
exacto, acá lo que tenemos es nuevas caras, nuevos rostros. Uno ve los rostros, ¿sí?, de los personajes principales de la película, y ve los rostros de los extras que actúan en la película, y en realidad hay una nueva, ¿sí?, sensibilidad, es decir, hay una nueva forma de contar, ¿no?, y de mostrar el cine, es decir, es pensar el cine desde un lugar diferente, es contar la Revolución Argelina desde un lugar absolutamente distinto. Por eso, volviendo a lo primero que planteaba Camilo, esta idea de cine político y cine propaganda, bueno, esta obra de cine originalmente arrancó, ¿sí?, pensada y cuadrada como esta idea de un cine internacionalista socialista, terminó transformándose en algo más, ¿sí?, en una película que invita mucho más a reflexionar al espectador sobre lo que ve, a ser una película que baja línea directamente sobre la situación de Argelia, ¿sí?, o sobre lo que fue la situación de la Revolución Argelina. Con dos cosas más y después dejo a Gabriel, que quiere decir algo, lo veo ahí que está al borde, pero quiero decir dos cosas más. Una, que es muy interesante la película, para aquellos que no lo vieron, véanla, está liberada en YouTube, siempre estamos en esto de recomendamos películas para ver, véanla. Pero es súper interesante cómo Ciro Pontecorvo hace énfasis en el rol de la mujer en la Revolución Argelina, que tuvo un rol clave, un rol fundamental, ¿sí?, sobre todo en las manifestaciones masivas en Argelia, en transformarse en figuras representativas de esa población oprimida. Tiene un rol muy interesante, y Ciro Pontecorvo juega bastante bien con esta idea y lo refleja muy bien. Y lo otro, en esto de datos random que tenemos para el 24, ¿sí?, es interesante porque la Batalla de Argel es la primera vez que en Uruguay se aplica, ¿sí?, un decreto de censura por una película, ¿no?, por cuestiones políticas. ¿Sí? En general, todas las películas que se habían censurado, en general no, todas las películas que se habían censurado hasta ese momento, sí, en Uruguay, que habían sido varias, no es que hubiera pocas, habían sido censuradas por cuestiones más sobre cuestiones de moral, ¿no?, sobre todo la Iglesia Católica, presión de la Iglesia Católica, desde los años 50 presionaba mucho a las autoridades, ¿sí?, de la Intendencia, sobre todo, que tenían a cargo el tema de la censura, para censurar películas. Pero esta película, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, ¿no?, es interesante porque se censura, y es la primera que se censura esto porque el gobierno la define como subversiva. Entonces, es la primera que aparece subversivo en un decreto de censura de una película en Uruguay. Igual, en ese periodo cortito que estuvo en exhibición, entre noviembre y diciembre de 68, fin de noviembre, principio de diciembre, se estrenó el cine Trocadero, hablando de nostalgia, y Chaguarón, ¿no? Y 18. Sí. Fueron a verla más de 25.000 personas. Imagínense, para el Uruguay de los 60, es un número. ¿Ah? Bien, nada. Dejo a Gabriel que quería decir algo y yo lo estaba cortando.
No, lo que el argumento de subversiva, por supuesto, pero era que yo me río, estamos en un espacio abierto, tranquilo, ¿no? Porque sería que podía inspirar a los tupamaros, ¿no? Como que, los tupamaros, no es que no tuvieran inspiración, como que les podía dar ideas, una cosa, ese viaje, ¿no? De, yo a veces me río como cuando dice, ¿no? Lo de adoctrina, ¿no? Una cosa como si los tupamaros, no digo que obviamente los tupamaros y todo el movimiento revolucionario en América Latina tomaba referencias de muchas cosas, pero no es que como que uno va a ver una película y sale y hace una revolución, ¿no? Una maravilla, de las mentalidades opresivas, ¿no? Digo, pero no, agregando un detalle, ¿no? Porque sé que estamos sobre la hora y que me parece importante, ¿no? Que, bueno, este es un ejemplo que además se volvió paradigmático, ¿no? Justamente yo creo que porque trascendió el ser un vehículo de propaganda oficial de un Estado, de un proceso, porque incluso después el movimiento va a tener sus propias crisis en Argelia, ¿no? Y sin embargo, esa mezcla, yo creo que muy creativa de cine ya por su propio trayecto como Pontecorvo de denuncia, de exploración de novedades comunicacionales y una experiencia novedosa como la Revolución Argelina, ¿no? Después van a inspirar, no revoluciones o guerrillas, sino nuevas formas de narrar, nuevos protagonistas, ¿no? Y sobre todo también una perspectiva que yo creo que esto es lo más destacable del cine del tercer mundo, que ahí igual yo comparto un matiz, ¿no? No es por pelearte, Antonio, pero con lo que decía Camilo, que es una forma de resistencia, ¿no? Que no hace propaganda en sí mismo, sino que es el relato alternativo de los pueblos, que siempre estuvieron, o sea, de alguna manera es una militancia, pero con arte, ¿no? En este sentido, que también habría que cuestionarse si Hollywood no milita, ¿no? Eso es la otra pregunta.
Eso es lo
que yo
te pregunto. Partamos de la base que
Hollywood milita. Claro.
No, y que cualquier claro. realización tiene un fuerte contenido ideológico, ¿no? Como
exacto. es natural. ¿No? Porque incluso los documentales más que se pretenden asépticos, ¿no? Recortan, bueno. editan, esto ya lo hemos hablado muchas veces. Pero igual, no, a mí lo que me parece importante, sobre todo destacar, y esto que vos mencionabas, porque lo de la aparición de la mujer, yo creo que la última gran revolución en proceso es la revolución feminista, que viene ocurriendo. Esto es nosotros en historia lo que sí sabemos es que las temporalidades no son cortas, ¿no? Es decir, los procesos se amplían y tienen retrocesos y todo, pero bueno. Pero lo importante de las cinematecas del tercer mundo es que empezaron a enunciar, a filmar, a mostrar que el mundo no solo eurocéntrico capitalista noroccidental. Y eso, ¿no? A la larga es una construcción creativa muy valiosa, porque bueno, Antonio siempre lo menciona, y yo no sé tantas cosas de esa, porque él es como un pequeño genio del cine, que yo siempre digo, ¿no? Pero sí, como la explosión de Bollywood, la explosión de otros focos de, digamos, de producción cinematográfica y después audiovisual y la serie. No quiero hablar de las novelas turcas porque no entiendo un pepino, ¿no? Pero sí, incluso de las novelas brasileñas. O sea, lo que va a empezar a ver, ¿no? Más allá que después uno puede discrepar con el contenido, los nuevos actores, nuevos rostros, nuevas sensibilidades, y no mostradas desde lo exótico, ¿no? Yo creo que ese es el gran aporte que, bueno, claro. ha tenido casos sino muy importantes, pero exacto, ¿no? Uh-huh. Y además que las voces, incluso yo pensaba ahora, ustedes capaz que la vieron, ¿no? Hace muy poco, y hay todo una crítica a esto, en México se hizo una serie, ¿no? Tratando de contar la conquista de otra manera, pero con fondos españoles. Se llamó Hernán la serie. Es una serie muy interesante porque los protagonistas de los pueblos originarios hablan sus lenguas y uno tiene que pedir el traductor para poder entenderla, ¿no? Y tiene un rol preponderante Marina, o bueno, nosotros la conocemos a través de la canción Pobre Maldición de Malinche, que ninguna maldición, Marina, claro. es un protagonista espectacular. Bueno, eso...
Bueno, pero si bien, ¿no sirve para exorcizar las culpas? ¿Qué le sirve a la gente para exorcizar sí. las culpas?
Nos conquistaron. Claro, nos conquistaron, ahí va, ella es la Eva, claro, ¿no? Obvio. Pero lo que yo quería marcar, Antonio, que me parece interesante, que en esa opción de una producción que es una mega producción, está Televisa y no me acuerdo quién de España y eso, ¿no? Que trata de ser como una serie a lo Netflix, ¿no? Pero tienen que, digamos, de alguna, o deciden los directores, yo no lo exploré, pero me parece importante decir, bueno, no, conservemos las lenguas originarias. Y esto, antes del cine del tercer mundo no hubiera pasado, ¿se entiende? Ese me parece que es un, un
es
punto
más,
clave.
Cuando hablamos del cine, ¿no? De la Cinemateca del Tercer Mundo, hablábamos de Sajines haciendo una película en quechua, ¿no? Era, ¿no? O sea, decir, guapa, ¿no? Es decir, ese tipo de situaciones claramente tiene que ver con esto, es decir, la creación de cines emergentes. Un día, si quieren, hablamos del cine en Angola, muchachos, que crean ahí un
pero, ¿cómo
team,
no?
Crean un dream team ahí para hacer un instituto de cine que este, está Giro Guerra, este, lleva una cantidad de gente ahí. No, está muy bien. Después otro día lo hacemos porque estamos pasados.
Sí, por eso, que hablamos de eso. Gabriel y Antonio, un placer, como siempre, compartir estas conversaciones con ustedes, una nueva entrega de la columna de Historia y Medios.
Bien, y sobre todo esto que estábamos hablando, recordamos que arranca un curso que van a estar dando titulado Hollywood ganó la guerra a partir del 20 de septiembre con una frecuencia quincenal, los martes cada 15 días. Que bueno, van a estar tocando todos estos temas, tiene varios módulos. Para informarse más pueden ingresar a la web de la Fundación Vivian Trías, fundacionviviantrías.org, o contactarse al 098-505-588, ¿verdad?
Bueno, estamos de acuerdo.
Ahí está.
Estamos de acuerdo, lo perdimos a Gabriel un ratito, pero estamos de acuerdo.
Es eso.
Bueno, gente,
nos reencontramos.
No, un abrazo grande.
Un abrazo, se cuida.
Chau, hasta la próxima.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.